Bueno, empezamos. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencias? Yo las que me han llegado he devuelto un correo diciendo que me habían llegado. Creo que lo envié el día 3, me parece, que es cuando recibí varias.
Yo lo envié el 3 a las 11 y pico de la noche.
Pues después no he tenido ninguna. ¿No habéis recibido el correo? Pues entonces es un fallo. Yo mandé los correos, o sea, mandé todos los que habían recibido, yo envié un mensaje. Sí, eras tú el que me enviaste tres veces.
Yo también.
Tres veces. Yo no sabía si era el mismo, ya no sabía si era el mismo trabajo, era distinto, ya. Dije, bueno, me quedo con uno y los demás los borro. ¿Cómo? Sí. Aquí no. Sí, sé que recibí alguno por más de un sitio, yo, al final se me multiplican. Y aún puse en el mensaje, dice, tener un poco de paciencia hasta que recibáis el mensaje, no me enviéis enseguida otro trabajo y otro trabajo que a mí me llegan por todas partes, ¿no? Alguien enviaba dos ficheros, no sé quién era, tú, pues la primera vez mandaste uno. La segunda vez mandaste el segundo y la tercera vez. No, no, ya han llegado. O sea, ya sé que han llegado. Si tú eres la de dos ficheros.
No puede saber si. Yo no sé. Apuntaba uno y luego apuntaba el otro y me daba la impresión de que apuntaba uno. Digo,
No, no, se
¿para qué vuelvo
quedan.
a mandar?
No, no, se quedan todos los que adjuntas. Lo que pasa es que yo al principio iba a contestar, digo, voy a contestar diciéndole, y va y pues, me llega el otro, digo, bueno, pues ya ha llegado.
Alguien te lo envíe, ahora no me acuerdo.
Sí, ya es igual.
Ah, vale.
A mí da lo mismo, eso es lo mismo.
No
tengo ningún
tengo
problema. Lo que me extraña es que no hayáis recibido el mensaje. Porque después de eso he recibido algunas actividades de algún tema y he hecho lo mismo. Yo contesto con un mensaje interno. Os aparecerá como un correo.
Sí que me llegó el de los nombres del grupo que había puesto mamá. Ese sí que me llegó, pero ya.
Pues ahora ya, eso sí que no depende de mí, repetiré, pero vamos, o sea que aparentemente.
Después de estar hasta las dos
A mí, llegarme, si lo mandáis al foro, me llega. Al foro de actividades. Vosotros no veis que llega, porque no podéis ver los mensajes que llegan, pero yo sí que los veo. Vosotros seguís sin verlos. Yo los tengo, los tengo. Los tengo todos ahí. Bueno. Me puedo conectar y veis los correos que habéis mandado. Vamos a ver, aquí estáis. Estas son las que he recibido. Comprobar si estáis en esa lista. Irkaiz Pérez Ilzarbe, María Ángeles Echegoyen, John Saiz, Miriam Robles que se repite. Ñurbez, Eneriz Tellechea, Josune Luztondo, eso también se repite. Andrea Ursoa, María Ángeles Villanueva. ¿Cómo lo mandéis?
A ver. Pues lo mandé aquí, por este lado, y luego lo mandé por el otro. Por
pero
el
otro no, de... no lo mandaréis como... Vamos a ver. O sea, porque lo único que podéis hacer es enviar una respuesta, es lo único que podéis hacer. O sea, no podéis mandar mensaje nuevo a este foro.
No me acuerdo, pero vamos, que si tú ves, por ejemplo, en el del trabajo y ahí, verás que lo he enviado.
Sí, porque son distintos foros, o sea, están los foros abiertos de distinta manera.
Sí, pero que verás que está enviado, quiero decir, que lo que te estoy diciendo es que está enviado.
El día
3
ya.
Yo recibiré las pruebas, pero ya.
Entonces, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado? ¿Puedo pasar por aquí a ver?
¿No? A ver, ¿a qué foro lo mandaste?
Pues, o sea, no. Es que a esas horas. Yo creo que era aquí, al del día 1, y luego lo mandé al de. Que sale el nombre. O sea, cuando vas a estadística, en la página principal que te salen los circulicos del foro, no sé qué, no sé cuántos, donde estaba la P, pinchas ahí, se te abría el trabajo y ponía enviar. Por ahí también lo envié.
Vamos a ver, hay una cosa que internamente en nosotros ha habido una discusión. No podéis enviar estos trabajos como si fueran exámenes, porque no son actividades que se vayan a puntuar. Entonces, por ahí no nos llegan. O sea, eso que me estás diciendo tú, por ahí no llega. O sea, nunca nos llega. Me acuerdo que lo comentasteis el otro día y dijiste hacer una prueba. A mí por ahí no me ha llegado nada. ¿Por qué? Porque estas actividades tienen que estar configuradas como que las podemos recibir y las vamos a evaluar. Los trabajos sí que se podrán recibir por ahí. Pero las pruebas de evaluación a distancia, ni en las actividades, ni nada por el estilo, no se puede recibir por ahí. Por esa razón, por ahí no llegan nunca. No llegan porque no son actividades que nosotros vayamos a puntuar. ¿Por qué? Porque desde Madrid la tenían que haber configurado como que eran actividades que se iban a puntuar y entonces sí que nos hubieran llegado. Pero... Y entonces la única manera, y por eso yo abrí esto para que me lo envieses ahí, porque si no, no iba a recibir nada yo.
No, pues te envié por los dos, pero ya te lo pregunto que sí. Vale, es algo que no...
Porque aquí... Por ejemplo, enviar un nuevo mensaje, no sé si os aparece a vosotros, pero no podéis hacerlo. Entonces solo podéis responder a cada una de las, o sea, no podéis enviar ningún nuevo mensaje. Sí, claro, porque yo los abro, los veo, pero no los abro para que los vean los demás. Puedo hacerlo. O sea, puedo hacerlo, abrirlos para que los vean todos. Pero no los dejo ahí.
¿Puedo volver a enviar?
Tú reenvía, porque lo tendrás en algún sitio, reenvía y ahí me aparecerá internamente, me aparecerá la fecha en la que me lo habías enviado. Nada más que para eso, que para que yo vea internamente la fecha, para que pueda comprobarlo.
De todas formas, podemos ir, aunque no lo hayas recibido por el otro lado, te quiero decir que si igual borro el mensaje, te puedo estar, me meto en lo de AD. y te enseño que está enviado. Igual la acabé. Igual metí la pata y hice algo que no debía, pero por el otro lado te puedo mostrar que lo he mandado, vamos.
Ya, es que por ahí no recibimos nada. Porque ha habido, no he sido el único, sino que ya otros han ido comunicando que no reciben. Y ya han dado la respuesta desde el CSI diciendo que si no es una actividad configurada como evaluable, no se recibe.
Pero por eso, que igual borre el mensaje, después otro que por lo menos te
puedo mostrar. Yo no borro nada.
Lo digo yo. Es que te lo mandan a las 2:30 de la mañana, después de haciendo el trabajo, y entonces igual, yo qué sé lo que hice.
Tú reenvíamelo.
Si lo tengo, te lo reenvío, si no te lo vuelvo a enviar, y por eso te digo que por el otro lado podrás ver qué fecha lo mandé.
Lo que me extraña es que no hayáis recibido el mensaje que yo he contestado.
Porque
hoy mismo alguien, no sé quién, me ha preguntado si lo he recibido y no lo había recibido. Entonces, claro, igual resulta que lo que yo recibo, si vosotros no lo recibís, pues no sé, ya tendré que preguntar a ver qué pasa. Porque los mensajes sí que se quedan por ahí.
O sea, que también han enviado, tampoco les he visto ahí la lista, por eso te digo.
Hay nuevos. No, porque a mí me parecería cuando yo
otras actividades.
Cuando yo voy aquí, me dice que tengo algo en el tema 1 y tengo algo aquí. O sea, me avisa. Entonces miro a ver lo que hay.
O sea, miraré, si tengo guardado el mensaje o no, a ver.
En cada tema. Todas, pues, supongo que.
El máximo de tiempo. Por supuesto, cuando antes de los exámenes, antes de los exámenes, antes de los exámenes. Otra cosa que habréis visto, no sé si lo habéis visto, habéis recibido un correo diciendo que se ha abierto un grupo de trabajo. ¿Habéis recibido el correo? Bueno, digo, ya solo falta que no hayáis recibido. Tenéis un grupo de trabajo y en algunos casos, en el grupo de trabajo, he podido crear un chat, pero en otros no me ha dejado, no sé por qué. Entonces, hay momentos en que me dice que me deja hacerlo, hay otros que no me deja hacerlo. Entonces, los primeros sí que me dejó hacerlo, los siguientes ya no he podido hacerlo. Entonces, bueno, cuando pueda lo haré. Y luego habéis visto que también he puesto el límite de la entrega del trabajo. No lo ha visto nadie. Sí, porque si no, todo el mundo lee y no lee la fecha. Entonces digo, bueno, eso en letras bien grandes para que se vea. El 27 de enero. Pues todos tendremos que mirar a ver qué hemos hecho para ver cómo solucionamos todos esos problemas. Bien. Bueno, algo más. Bien, entonces seguimos. Bien, entonces continuamos en el lugar donde nos habíamos quedado. Estábamos hablando de la correlación. Y normalmente hemos hablado hasta ahora de la correlación de Pearson, o sea, de una correlación lineal. Hay otros tipos de correlaciones en función del tipo de datos que nosotros tengamos. La correlación de Pearson, para que podamos utilizarla, debe cumplir una serie de condiciones. Entonces, hay dos tipos de correlación. Por ejemplo, el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Ese coeficiente de correlación por rangos de Spearman se utiliza cuando estamos hallando la correlación entre medidas, datos medidos en escala ordinal. Así como la correlación de Pearson, los datos eran en escala, los datos estarían medidos en escala de intervalo. Aquí, en el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, están medidos en escala ordinal. Y la fórmula es esta. No sé si he puesto un ejemplo así. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que veáis cómo se aplica esa ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta tabla, donde hemos medido el interés por una asignatura y la satisfacción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si nosotros tenemos estas medidas, que suponemos que son ordinales o pensamos que son ordinales, de mayor a menor interés, y la satisfacción. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es establecer los rangos. ¿Qué es un rango? ¿Qué es un rango? Es un orden. Nada más. Es un orden en este caso. El rango es el orden en el que están. Entonces, los ordenamos de mayor a menor. Entonces, buscamos aquí, en este caso están ordenadas las puntuaciones de mayor a menor. Buscamos la mayor puntuación, que es 49, y tendrá el rango 1. Esta es la primera. La siguiente, que es la 47, tendrá el rango 2. Y ahora tenemos dos que son iguales. Entonces, ¿a cuál le ponemos el rango 3 y el rango 4? A ninguna de las dos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hallar la media entre los rangos de aquellas puntuaciones que son iguales. Si tenemos dos, en este caso, a una sería la 3 y otra sería el rango 4. Hallamos la media y a las dos les aplicamos el rango 3,5. Es lo que hemos hecho aquí. Luego estaría en la 42, bueno, aquí lo he marcado. La 42, el rango 5, la 38, el rango 6, la 35, el rango 7. Tenemos 30 y 30, serían 8 y 9, dividido entre 2, 8,5. A cada una le aplicamos el rango 8,5. A la 25 sería el rango 10, la 20 el rango 11 y la 16 el rango 12. Lo mismo hacemos con la segunda. Da la casualidad de que aquí está ordenada. Entonces, a 40 le aplicamos el rango 1. No, no está ordenada del todo. Luego, la 35, que está aquí, el número 35, le aplicamos el rango 2. Luego tenemos el 30 y el 30, le aplicamos el rango 4,5. El rango 3 en la 32, perdón. En la 30 el rango 4,5. Luego estaría el 28, que sería el rango 6, si os fijáis. Sería el 4 y el 5, aunque no existan. Luego el rango siguiente es el rango que seguiría a los que tuvieran las puntuaciones que son iguales. Rango 6, luego estaría el 27, que sería el rango 7, el 24, que sería el rango 8, el 20, el 9, el 18, el 10, el 15, el 11 y el 10, el 12. Bien, entonces, a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Hallamos D. ¿D qué es? La diferencia entre los rangos, no la diferencia entre puntuaciones, ya las puntuaciones no las usamos para nada. Es la diferencia entre los rangos. O sea, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 4,5 menos 3,5, 1. 2 menos 3,5 sería menos 1,5, pero se pone el valor absoluto, da igual porque después lo vamos a elevar al cuadrado. 4,5 menos 5, 0,5, 6 menos 6, 0, 8 menos 7, 1, 7 menos 8,5, 1,5, 9 menos 8,5, 0,5, 11 menos 10, 1, 10 menos 11, 1 y 12 menos 12, 0. Elevamos al cuadrado esta columna y obtenemos estos datos. La suma de D al cuadrado, que es lo que aparecía en la ecuación. O sea, sumamos estos datos y nos dan 10. Aquí tenemos N, que es el número de alumnos, en este caso, que tenemos. Y ahora aplicamos la ecuación de coeficiente de correlación de Spearman, que es 1 menos 6 veces la suma de D al cuadrado dividido por N al cubo menos N. O sea, es igual a 1 por 6, la suma de D al cuadrado es 10, o sea, lo que hacemos es 10, el n es 12, será elevado al cubo, menos 12, y nos da un coeficiente de correlación de 0,97. Eso es lo que hay que hacer, o sea, es algo que puede ser más o menos trabajoso, pero que no tiene que no es difícil. Bien. Otros coeficientes de correlación estarían el coeficiente de contingencia, voy rápido porque esto lo ponen como complementario, entonces yo solo digo para qué sirve. El coeficiente de contingencia que se utiliza cuando queremos relacionar variables en escala nominal. En realidad no es estrictamente un coeficiente de correlación, ¿no? Pero bueno. Luego estaría el coeficiente de correlación biserial puntual, que se utiliza cuando estamos relacionando una variable dicotómica con una continua. ¿Qué es una variable dicotómica? ¿Cómo lo definiríais? Eso es una variable dicotómica, sí. Es aquella que no puede adquirir más que dos valores, los únicos valores. Y una variable continua. Una variable continua. ¿Cómo? Lo definido no puede entrar en la definición, ¿no? O sea, decir una variable continua y los valores son continuos. También en la dicotómica pueden ser seguidos, pueden no ser, pero pueden ser. Lleva decimales. Bueno. Es aquella que entre dos valores consecutivos siempre hay un tercero, y así hasta el infinito. Entre 1 y 2 hay 1,5, entre 1,5 y 2 hay 1,75, y así podemos ir dividiendo, y siempre existe algún valor, hasta el infinito. Eso es una variable continua. Luego estaría el coeficiente phi, que sirve o se utiliza cuando estamos estableciendo una asociación entre variables dicotómicas. O el coeficiente de correlación tetracórico, cuando estamos relacionando variables dicotomizadas. ¿Qué diferencia hay entre variables dicotómicas y variables dicotomizadas? ¿Qué diferencia hay? Resulta más fácil poner ejemplos, sí, es cierto, que decir lo que es. Una variable dicotómica es aquella que únicamente puede adquirir dos valores. Y una dicotomizada es aquella que, aunque pueda adquirir más de dos valores, nosotros la hacemos funcionar como si únicamente tuviera dos valores. Sin embargo, en el fondo, detrás, hay una variable continua. Puede haber, por ejemplo, creo que puse el ejemplo, además, las calificaciones escolares. Puede ser una variable continua. Pero la dicotomizo si digo apto y no apto. No es dicotómica porque tiene más valores, pero es dicotomizada, o sea, funciona como si fuera dicotómica. Y el coeficiente de correlación biserial, que sirve para establecer la relación entre una variable dicotomizada con una variable continua. Es parecido al coeficiente de correlación biserial puntual, en ese caso es variable dicotómica con variable continua, y en el caso del coeficiente de correlación biserial es dicotomizada con continua. Bien, vamos a ir rápidos con esto. Esto es la regresión. Es un término que se utilizó por Galton. Entonces, voy a explicar un poco y rápidamente por qué se llama regresión, porque a veces los nombres nos suelen confundir, o por qué alguien los llamó regresión. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos estableciendo la relación entre la estatura de los padres y la estatura de los hijos que tienen. Bien, vamos a suponer que los padres tuvieron una estatura de 1,90 y los hijos que tengan, esos padres, varían entre 1,80 y 2. Los padres que tuvieron 1,80, entre 1,70 y 1,90. Aquí estaría la media de estos intervalos. Bien, entonces si nosotros establecemos la relación, entonces tendríamos esta línea roja. O sea, tendríamos que los hijos de padres con 1,5, también tendrían 1,5, los de 1,6 como media, 1,6 y así sucesivamente. Y así seguiríamos subiendo hasta el infinito. Hasta el infinito no, porque nadie podrá tener demasiada estatura, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que la estatura media de los hijos, se dio cuenta Galton que la estatura media de los hijos no iba ascendiendo, sino que los de 1,6 en vez de ser 1,6 era 1,65, los de 1,7 1,7, los de 1,8 ya no era 1,8 sino 1,75, los de 1,9 1,8. O sea, salía esta otra línea que no es tan ascendente. Por eso se llama regresión, ¿no? Porque no sigue ascendiendo, sino va regrediendo. Bien, esto como mera curiosidad, para que sepáis de dónde viene el nombre. Bien, entonces, la regresión es una función lineal. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es aquella que establece la relación entre dos variables mediante una ecuación. Esto os sonará. Entonces, y es igual a A más B por X, donde A, bueno, estas dos son, dos ecuaciones son lo mismo, lo único que aquí está expresado los términos mediante letras griegas, o sea, se referiría a los parámetros, y aquí mediante letras latinas, o sea, se referiría a los estadísticos, donde A es el origen y B la pendiente. Por ejemplo, esto sí que, si yo pago unas facturas de agua, ¿no? Yo tengo una cuota de 13,74. Esto es real, pero no es de este año, o sea que ahora no sé si no coincidirá, ¿no? El consumo por cada metro cúbico es 0,381194. Era, ahora no sé lo que es. Los metros cúbicos que puedo consumir, pues hay aquí unos cuantos. Entonces, en la factura me vendrá esto. Si yo lo represento mediante una gráfica, tendré una ecuación de regresión. O sea, A será la cuota, o sea, 13,74, o sea, será lo que aquí pongo el origen. De ahí es de donde parte el de donde parte la recta. Más B será el consumo, lo que vale cada metro cúbico. Por X es el número de metros cúbicos que consume. Y me sale esta recta. Esta es la representación de esta serie de facturas de consumo de agua. Bien. Bueno, vais rápido porque es algo que os han puesto como complementario. Entonces, bueno. ¿Qué es una regresión simple? Una regresión simple En una regresión simple tenemos una variable predictora. ¿Cuál sería la variable predictora en el caso del consumo de agua? El número de metros cúbicos que yo consumo. En la variable criterio, aquella sobre la que se hacen pronósticos, sería el total de la factura. Yo pronostico que voy a pagar tantos y consumo tantos metros cúbicos. Yo con 5 metros cúbicos pronostico que voy a pagar tanto. Pronóstico no, en ese caso lo sé, pero bueno. Bien. Y la recta de regresión de I sobre X es la que permite predecir los valores de I, o sea, los valores de la factura que yo voy a pagar a partir de los valores de X, que es el consumo que yo tengo. Yo, antes de consumir, yo sé que si consumo 30 metros cúbicos voy a pagar tanto. Estoy prediciendo lo que voy a consumir. Esa es una recta de regresión simple. ¿Cuál es el procedimiento para hallar la recta de regresión simple? Entonces, el procedimiento es lo que se llama el criterio de mínimos cuadrados. ¿Qué es el criterio de mínimos cuadrados? Entonces, ¿cuál es el modelo que, habiendo realizado la predicción, cometo el menor error posible? Eso es lo que tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar una ecuación mediante la cual nosotros cometamos el menor error posible en la predicción que nosotros hacemos. Entonces, el promedio de los errores de predicción al cuadrado, entonces, si nosotros utilizamos esto, o sea, los errores de predicción, la diferencia entre lo que yo predigo y la realidad elevada al cuadrado dividido por n, eso es el menor posible. Bien, vamos a verlo. Bueno, ahora viene una derivando con respecto a etcétera, vamos a olvidarnos. Entonces nos sale cómo hallar B y cómo hallar A. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos la inteligencia, si nosotros sabemos la inteligencia, podemos predecir el rendimiento. No es cierto, ¿eh? Hay muchos factores además de la inteligencia. Pero bueno, vamos a suponer que a partir de la inteligencia nosotros podemos predecir el rendimiento. Yo elevo esto es x al cuadrado, esto que aparece aquí es x al cuadrado, ya sería 1 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado y 10 al cuadrado. Y el rendimiento y, esto sería x por y, inteligencia por rendimiento. Me da estos valores. Entonces, yo hallo b, que sería n, que tendría 4, por 160, que es la suma de x por y, menos la suma de x, que es 23, por 24, que es la suma de y. Dividido entre 4 por la suma de x cuadrado, que es 175, menos la suma de x, que es 23, elevado al cuadrado. Me da 0,51. Y ahora hallo a, que es igual a la media de y, o sea, que es igual a 24 dividido entre 4, menos b, que lo hemos hallado antes, 0,51, por la media de x, que es 23 dividido entre 4. O sea, a sería 3,07. Por lo cual, la ecuación de regresión sería 3,07 más 0,51 multiplicado por x. Antes era el término fijo más el precio de cada metro cúbico por el número de metros cúbicos. Aquí será un término fijo, que es 0,07, una constante, que aquí no se llama término fijo, más 0,51 multiplicado por la inteligencia. Y entonces obtendría el rendimiento. Bien, vamos a ver cómo realmente esa es lo mínimo que nosotros podemos hallar. Si nosotros utilizásemos cualquier otra recta de regresión, aquí hemos utilizado esta, entonces tendríamos que no sé si os lo he dicho antes, o sea, que los promedios de los errores, serían 5,19. O sea, yo tengo que en la realidad estos valores de inteligencia. Con esta recta yo predigo que el rendimiento va a ser este. Luego habrá un error entre el rendimiento real y el rendimiento que yo predigo con la recta, ¿no? Estoy suponiendo, estoy haciendo una suposición, no con la recta que hemos hallado, sino con otra recta. Antes era 3,07 más 0,51 por X, ¿no? Utilizando el método de mínimos cuadrados. Pero yo digo, bueno, pues voy a utilizar otra. Entonces, utilizo esta otra y cometo estos errores. Los elevo al cuadrado y hallo la media de los errores, me da 5,19. Si yo utilizo la recta que yo he usado, me da eso mismo 0,67. Y con cualquier recta distinta a esta, voy a obtener valores mayores. Eso es el método de mínimos cuadrados. O sea, lo que quiere decir que la media de los cuadrados de los errores siempre es la menor. Esto sigue. Los supuestos de los modelos de regresión, olvidados de las ecuaciones, si tenéis curiosidad, esto es una deducción sin más. La linealidad de la relación entre X e Y, hay una relación lineal, no una relación curvilínea. La normalidad de la distribución muestral de errores, la homocedasticidad, ¿qué es eso? Eso es la igualdad de varianzas entre dos grupos distintos. Cuando oigáis hablar de la homocedasticidad, estamos hablando de igualdad de varianzas. Y la independencia de los errores. Muy rápido, ya lo sé. Y pasamos al tema siguiente. Fiabilidad. El tema siguiente creo que es fiabilidad y validez. ¿Qué es la fiabilidad y qué es la validez? Bueno, la fiabilidad es la precisión con la que nosotros establecemos una medida, con la que realizamos una medida. Entonces, está relacionada con los errores. Cuanto mayor error cometamos, menos precisa será la medida, lógicamente. Si yo tengo un metro, aunque ponga un metro y resulta que me han dado 90 centímetros, y pone que es un metro, iré cometiendo errores, ¿no? Y encima iré acumulando errores. Entonces, la fiabilidad de cualquier instrumento de medida tiene que ver con la precisión con la que mide. Entonces, está relacionada con el error de medida. Entonces, una puntuación verdadera será igual a la puntuación o a la medida que yo he tomado más el error que haya cometido. Si yo cometo un error de un centímetro al medir una mesa de un metro, la medida real será igual a lo que yo he medido, que sean 99 centímetros más un centímetro, que es el error que he cometido. Eso es lo que dice ahí. Bien. Sin embargo, hay dos tipos de errores, fundamentalmente. Un tipo de error que se llama sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque lo cometemos siempre. Porque el instrumento de medida está mal construido, porque el instrumento de medida está mal aplicado, o por lo que sea. Pero es un error que se comete siempre. Un error que se comete siempre, por ejemplo, sería si yo tengo un metro que mide un milímetro menos. Entonces, cada vez que mida con ese metro, sé que voy a medir un milímetro menos. Entonces, los errores sistemáticos en la medida nunca están permitidos. Los errores sistemáticos. Porque entonces lo que tendremos que hacer será construir otro instrumento de medida o arreglar ese instrumento de medida que tenemos que nos mide mal. Y otro tipo de errores son errores aleatorios, que son aquellos que se cometen y cuyo efecto desconocemos, por lo que sea. Un efecto aleatorio puede ser, por ejemplo, en el ejemplo del metro, es que haga una temperatura determinada y el metro se haya dilatado. Pero vamos, eso lo desconocemos. Así como el otro lo podíamos conocer, eso no lo conocemos, ¿no? O que haga tanto frío que se haya contraído y entonces mida algo menos. O cuando yo estoy aplicando una prueba a un conjunto de alumnos, resulta que he dado las instrucciones mal. Y otro ha dado otras instrucciones y ha cometido otro tipo de errores. Entonces estamos cometiendo errores aleatorios que no sabemos de dónde vienen. sea, no vienen por el instrumento de medida, sino por causas ajenas al propio instrumento de medida. Bien, entonces, volviendo a la fiabilidad, ¿qué tipos de fiabilidad tenemos? Una fiabilidad es la fiabilidad absoluta, que hace referencia al error que cometemos con el instrumento de medida. En el caso del metro, sería, en el ejemplo que he puesto, sería un milímetro. Y la fiabilidad relativa, que hace referencia a la estabilidad, a la equivalencia o a la consistencia interna de un instrumento de medida. O sea, ya no se refiere solo a ese instrumento de medida, sino se refiere a la comparación que podemos hacer de ese instrumento de medida, bien con otros instrumentos de medida, bien con la repetición de las medidas con ese propio instrumento de medida, etc. Eso sería una fiabilidad relativa. En nuestro caso, así como en el caso del metro, sí que podemos medir o podemos ver la fiabilidad absoluta, aquí también se puede, pero vosotros no lo vais a ver, sino que nos referiremos a la fiabilidad relativa. Ha aparecido todo junto. Entonces, la fiabilidad como estabilidad. ¿Cómo se obtiene la fiabilidad como estabilidad? O sea, lo dice la misma palabra, la fiabilidad como estabilidad es que un instrumento de medida en dos momentos diferentes nos mida exactamente de la misma manera. Eso sería un instrumento fiable. Entonces, ¿cómo lo hallaremos? Hallando la correlación entre las puntuaciones que hemos obtenido con ese instrumento de medida en un primer momento y las puntuaciones que hemos obtenido en otro momento determinado. O sea, claro, lógicamente yo no puedo establecer la fiabilidad de un instrumento de medida si lo aplico ahora y lo vuelvo a aplicar dentro de 10 minutos. ¿Por qué? Porque habitualmente o normalmente muchos se van a acordar de lo que han respondido anteriormente. O sea, tengo que dejar de pasar un espacio temporal suficiente para que todo el mundo se haya olvidado y vuelva a tomar la medida. Luego está la fiabilidad como equivalencia con otras pruebas o con otro instrumento de medida que ya sabemos que es fiable. Entonces, ¿cómo hallaremos la fiabilidad? La fiabilidad como equivalencia la hallamos calculando la correlación que existe entre las puntuaciones que yo he obtenido con el instrumento de medida que yo estoy calibrando y las puntuaciones que he obtenido con otro instrumento de medida que mide lo mismo y que sé que es fiable. Así hallaríamos la fiabilidad como consistencia interna. Y la fiabilidad, como equivalencia, perdón. La fiabilidad como consistencia interna es la correlación entre dos partes del instrumento de medida, dos o más. Pero vamos, normalmente suelen ser dos partes. Habitualmente lo que se hace para calcular la fiabilidad como consistencia interna es calcular la correlación entre dos mitades de una prueba. Dos mitades que habitualmente, y alguien me preguntó el otro día algo sobre los impares y los pares, no sé qué problema había, habitualmente lo que se hace es dividir la prueba en dos partes, pero no la primera mitad y la segunda mitad, sino los ítems pares y los ítems impares. Y se calcula la puntuación que ha obtenido cada sujeto en los ítems impares, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, y la puntuación que ha obtenido en los ítems pares 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Y hallar la correlación. Así hallaríamos la fiabilidad como consistencia interna. Bien, ¿cómo se calcula la fiabilidad como consistencia interna? Luego ponemos un ejemplo y veremos. Vamos a ver. Hay varios procedimientos. El procedimiento de Spearman-Brown. que lo tendréis por ahí. Entonces, la fiabilidad es igual a dos veces la fiabilidad entre las mitades, o sea, cuando aquí aparece una R mayúscula, es la fiabilidad. Y la R minúscula lo que representa es la correlación que hay entre las dos mitades a las que me he referido. Entonces, siendo R la correlación entre esas dos mitades. Esa es la ecuación de la correlación que vimos el otro día. O sea, no es nada nuevo. Otro procedimiento sería el procedimiento de Roulon. El procedimiento de Roulon utiliza esta ecuación. O sea, aquí primero hay que hallar la correlación entre las dos mitades y a continuación utilizar esta ecuación para hallar la fiabilidad. O sea, esta R no sería la fiabilidad, sino la relación entre las dos mitades. Aquí la fiabilidad sería igual a 1 menos la varianza de la diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad para cada sujeto y la varianza total. Bien, la varianza de la diferencia se halla de esta manera. Esto es para hallar esta, la varianza total, ya sabéis cómo se halla. Otro método es el método de Goodman. El método de Goodman que tiene esta ecuación, que también tiene que ver con la varianza. Acordaos que siempre la correlación vimos que una de los factores que influía en la correlación era la variabilidad. Por eso aparece tantas veces la varianza, porque hay una relación. Aquí la varianza total se halla de esta manera. La varianza de la primera o de la segunda mitad, en este caso de la segunda, se halla así. Bien. Y por fin la de Kuder-Richardson, que sería esta que aparece aquí. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Dice, para estudiar la fiabilidad de una prueba de comprensión lectora, se ha recurrido al procedimiento de las formas paralelas. Entonces, ¿de qué tipo de fiabilidad estaríamos hablando? Imaginaos que estáis en el examen, yo he puesto, y una de las preguntas es esa. ¿De qué tipo de fiabilidad estamos hablando? Hemos dicho fiabilidad como estabilidad, fiabilidad como equivalencia, fiabilidad como consistencia interna. ¿Cuál de ellas estamos hablando? Tenéis un 0,33 de probabilidad de acertar. ¿Veis? Equivalencia. ¿Qué dicen de equivalencia? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Pues os habéis equivocado. Ah, no, perdón. Ya había leído. Sí, está bien. Ahora me he confundido. Las formas paralelas, sí. Es la fiabilidad como equivalencia. Entonces, para ello se dispone de las siguientes puntuaciones en dicha prueba y las puntuaciones alcanzadas en otra prueba equivalente B. O sea, tendríamos estas puntuaciones, donde la suma de estas puntuaciones es esta, la suma de estas otras es esta, la suma de las puntuaciones al cuadrado es esta, etc. Y calculamos la fiabilidad resultante. La fiabilidad resultante será igual, aplicando esta ecuación, ya hemos dicho que como equivalencia lo que hacemos es hallar la correlación que existe entre las puntuaciones que hemos obtenido en la prueba que nosotros estamos calibrando y la prueba que ya sabemos que tiene una fiabilidad. Entonces, esta sería la correlación, que sería igual a n, es igual a 10, por la suma del producto que sería 2352, 151, que sería la suma de A, 148, que sería la suma de B, dividido entre la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de A. Aquí sería la suma de los cuadrados de B, aquí sería la suma de A y aquí sería la suma de B. Y nos da una correlación de 0,92. Y esto es la fiabilidad en este caso, de forma... una fiabilidad buena. Para que tengamos una fiabilidad buena tiene que ser una fiabilidad elevada. Tiene que ser una fiabilidad elevada. Menor de 0,80 ya... Acordaos de una cosa que hablamos el otro día, una manera, a la hora de interpretar el coeficiente, entonces aquí en la fiabilidad sería, nos estaría explicando el 92%, entonces es una fiabilidad bastante elevada. Bien. Bien, una de las cosas uno de los factores que influye en la fiabilidad es la longitud de la prueba. Eso no quiere decir que cuanto más larga sea una prueba sea más fiable, sí, en principio, pero que a veces no compensa o no es eficaz el hacer muchas preguntas para el aumento de fiabilidad que vayamos a tener. Porque alguien puede pensar, bueno, pues hago una prueba de 500 preguntas y ya será más fiable. Puede que sí o puede que no. Si están bien construidas, etcétera, etcétera, o sea, hay una serie de condiciones. ¿Por qué tiene que ver, o por qué os parece que tiene que ver la fiabilidad con la longitud de la prueba? ¿Más? ¿La muestra es más grande? ¿La muestra de qué? Sí. Vamos a ver. Si yo me equivoco... Sí. Ya digo que no es hasta el infinito, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una prueba que tiene 10 ítems, si yo me equivoco en una pregunta, cometo un 10% de error. Si yo me equivoco en una entre 100, cometo un 1% de error. O sea, el error relativo siempre es relativo. O sea, el error siempre es relativo, porque el error absoluto no nos dice demasiado. El error, entonces, se comete, el error es menor. Por eso... Ya, bien. Bien. Entonces, esa es la razón por la cual hay una relación entre la fiabilidad y la longitud de la prueba. Lógicamente llega un momento en que por mucho que aumentemos la prueba no aumentamos la fiabilidad. Entonces tampoco merece la pena ir construyendo ítems, que es un trabajo bastante complejo, para aumentar la fiabilidad 2 centésimas. Si tenemos que construir 20 ítems para aumentar 2 centésimas no nos merece la pena. Bien, entonces esa es la ecuación que relaciona la fiabilidad con la longitud de la prueba. Donde n minúscula, aquí ha aparecido mayúscula, es el cociente entre el número de elementos que va a tener la prueba y los que tenía inicialmente. Yo puedo hallar, si yo tengo una prueba que tiene una determinada correlación, una determinada fiabilidad, perdón, y yo le voy a aumentar 10 ítems, puedo calcular cuál va a ser la fiabilidad final. Entonces, mediante esta fórmula podemos realizar el cálculo si realmente merece la pena el construir más ítems o no merece la pena el construir más ítems. O si yo tengo una fiabilidad determinada y quiero obtener otra fiabilidad determinada, puedo calcular cuántos ítems tendría que añadir a la prueba que tengo para tener esa nueva fiabilidad, aplicando nada más esta, aplicando nada más esta ecuación. Bien, entonces pasamos a la validez. Y es la hora. No me había dado cuenta.